La Tapadera con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 23 minutos. La semana pasada, concretamente el martes 1 de marzo, la Junta de Andalucía tendría que haber recepcionado el edificio de la aduana después de que el Gobierno Central haya invertido 40 millones de euros en su rehabilitación. Esa fecha se había acordado a principios del mes de diciembre de 2015. Llegó el 1 de marzo y la Junta se negó a recepcionar el Palacio de la Aduana y, por lo tanto, a asumir el mantenimiento, alegando que faltaban cosas por hacer. La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Monsalú Bautista, creo que la tengo al otro lado del teléfono. Monsalú, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle extraordinariamente. Tengo un síndrome de Estocolmo con los delegados de la Junta, porque no hay manera de que me atienda ninguno. A este programa no le atiende ninguno. Y usted rompe esta norma, cosa que me congratula su sentido democrático de atender a los medios de comunicación, porque yo creo que los ciudadanos que escuchan La Tapadera tienen todo el derecho a escuchar también la versión de los delegados de la Junta de Andalucía, que, repito, sistemáticamente ni cogen el teléfono, ni se ponen al teléfono, ni explican nada de nada. Es, digo, con este programa, estoy hablando de este programa, por tanto, mi agradecimiento vaya por delante. Dicho esto, aclaremos en primer lugar, ¿por qué se han negado ustedes a recepcionar el edificio de la aduana si se pactó a principios de diciembre que el día 1 de marzo iban a recepcionar dicho edificio?
Pues muy buenas tardes, Adolfo. En primer lugar, decirte que, bueno, que aquí me tienes para lo que quieras y siempre que necesites información. Tú te lo has dicho, tú te has hecho la pregunta y tú te has contestado. A mí, conmigo todavía no te habías puesto en contacto, y evidentemente siempre que pueda, con la COPE, como cualquier otro medio, voy a estar a vuestra disposición.
Espero que después de esta conversación, efectivamente, las sensaciones sigan siendo las mismas.
Seguro que sí.
Fenomenal. ¿Por qué se han negado
la
ustedes a...?
La Junta de Andalucía, el 1 de marzo, no se niega a la recepción. Simplemente no puede recepcionar algo que debería de haber estado acabado y que no está. Todos sabemos que los finales de obras pues tienen flecos y tienen cosas, pero es que no se trata de cosas que sean insignificantes, es que son cosas de enjundia que requieren un poco más de tiempo y que requieren un poco más, vamos, de hecho, la empresa adjudicataria ha solicitado al Ministerio más tiempo para la realización del trabajo. Entonces, es verdad que el 1 de marzo se estableció como fecha de entrega de llaves, que quiero que la gente entienda también, que el ciudadano comprenda, que es un acto administrativo que no va a parar, que no va a afectar a la apertura del museo.
Pero
en
sí,
el
tiene
futuro.
Sí tiene unas consecuencias muy claras. ¿Quién asume el mantenimiento del edificio a partir de la recepción? Si ustedes no recepcionan, no tienen que pagar el mantenimiento, que algunos dicen que son hasta de 3 millones de euros anuales. Pero dígame qué cosas trascendentales no se han terminado y que impiden a la Junta recepcionar dicho edificio.
Trascendentales. Bueno, pues faltan todas las cartelas de las zonas comunes.
Perdón, discúlpeme, ¿una cartela qué es?
Unas cartelas son todos los paneles informativos que necesita todo museo. Las de las exposiciones, tanto la de Bellas Artes como la arqueológica, sí que están la mayoría expuestas, pero faltan todas las de las zonas comunes.
O sea,
como faltan también al menos 5 audiovisuales, como faltan también el transporte de varias piezas.
O sea, en la señalítica interior del museo, algunos vídeos, algunos audiovisuales, me dice, y además algunas obras que se deben colgar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero yo creo que...
Eso tiene una duración estimada, ¿sí?, de lo que pensamos que puedan ser, como yo incluso... que pensaba, bueno, ¿esto cuánto es? ¿15 días? No, hija, no. Estos son al menos 3 meses. Que no la Junta no se va a cerrar a recepcionar el edificio hasta que no finalicen del todo la obra, que entendemos que, como he dicho antes, todos los finales de obra tienen flecos y nunca va a estar totalmente del todo, que ya lo asumirá la Junta de Andalucía, igual que está cooperando, porque están las dos instituciones, las dos administraciones, están cooperando de una manera, además, excelente.
Pero permítame, la señalítica interior del museo, los audiovisuales y algunas obras que faltan por colgar, supongo que serían un impedimento en caso de que decidiéramos el día 1 de marzo abrir el museo. Pero no siendo para abrir el museo al público, ¿qué impide que la Junta asuma la recepción del edificio? ¿La señalítica, los audiovisuales y algunas obras que faltan? señalética.
No es tan simple, no es alguna obra ni la señalética, son todas las cartelas, todas, absolutamente las cartelas de un museo de 18.300 metros cuadrados. Pero que el problema no está ahí, es que es el ministerio el que tiene que finalizar la obra y una vez que esté finalizada, recepciona a la Junta de Andalucía. No obstante, no hay confrontación, es que el problema no está ahí, el problema es que tienen la obra tiene que estar, al menos en casi la totalidad, terminada. La Junta de Andalucía está colaborando en esta terminación de obra de una forma extraordinaria, igual que el Ministerio lo está haciendo de una forma extraordinaria, porque no se puede decir por parte de ninguna de las administraciones que no estén poniendo toda la carne en el asador.
Oiga, pero para que, en fin, de estar colaborando de forma extraordinaria y no quieren ustedes recepcionar, algo está fallando, pero permítame.
Pero vamos a ver, que sí. No querer, que eso es un acuerdo entre Ministerio y Consejería. No es que no hayamos cerrado en banda. Es más, están buscando una fecha, tanto Ministerio como Consejería, están ordenando agenda para venir in situ y poner una nueva fecha.
Bien, correcto. Ustedes a principios de diciembre firmaron un acuerdo con el Ministerio para decir que el día 1 de marzo recepcionaban la aduana y no lo han hecho. Usted me dice porque al final, permítame que lo baje a términos coloquiales, no hay un certificado fin de obra y ustedes lo que dicen es, oiga, hasta que no haya un certificado fin de obra, que esto se ha terminado, yo no recepciono. Eso
yo
es lo
no
que...
le estoy hablando de certificado de fin de obra, bueno, yo le estoy hablando de realidad. De una realidad, de una comisión de seguimiento que estamos haciendo, que estamos siguiendo la obra y vemos que eso todavía no está terminado.
O sea que el gobierno no ha cumplido, ¿no?
El gobierno no es que no haya cumplido, es que el trabajo no se ha terminado a tiempo.
Correcto, por tanto, no ha cumplido con los plazos que
tenía. ¿Y qué problema hay con aplazar esa recepción hasta un poquito más adelante cuando la obra ya esté más cerca de ese fin?
Porque,
no sé dónde ven ustedes el problema.
Porque el mantenimiento de ese edificio que cuesta en el entorno de 3 millones anuales lo asume la institución que es el que tiene la recepción del edificio. En el momento que la Junta recepcione, tiene que pagar mantenimiento.
La Junta ya está asumiendo gastos de vigilancia en el momento porque la vigilancia solamente era de 12 horas diurnas y está así. Por eso no se preocupen ustedes, que eso está totalmente todo previsto y totalmente todo controlado y todas las contrataciones se van a hacer a tiempo y todo está que no va a ser y evidentemente...
Pero ustedes el 1 de marzo no lo han recibido, que todo va a estar estupendamente seguro.
Que es razonable, vamos a ver. A ver, que el Ministerio de Cultura y la Delegación, y la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, acuerdan el 1 de marzo como fecha de recepción porque es la previsión que tiene la constructora de que a esa fecha ha terminado la obra. Eso no ha sido así. Y claro, ¿por qué la Junta de Andalucía se niega a recepcionar algo que no está terminado?
Porque
el acto administrativo
no
de recepción, el acto desencadena también el inicio de los cómputos de plazo de garantía de la obra, por ejemplo, ¿no? Y claro, si la obra no está terminada y el contrato del concesionario del
Ministerio de Cultura.
Es del Ministerio de Cultura, no de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía pero quedaría muy mala.
El Ministerio de Cultura no ha cumplido.
Bueno, no ha cumplido porque no ha cumplido el concesionario la obra.
Que a su vez es el concesionario que contrató el Ministerio de Cultura.
Sí, sin duda.
Vale,
sin
digo,
duda.
Por no darle mucha vuelta. Pues permíteme una cosa, y querida Monsalud, permíteme una cosa. El representante del Gobierno de España en Málaga, Miguel Briones, buenas tardes. Sí, Miguel Briones. Creo que teníamos a Miguel Briones al teléfono, ¿no? Está ahí, me dice. Pero si está, desde luego, no contesta. Vamos a intentar a ver sí, qué no...
Perfecto.
Sí, Miguel, ¿me oyes?
Adolfo, sí, perfectamente. Sí. Te oía en todo momento, ¿eh?
Perfecto. ¿Y has escuchado a Monsalud?
Sí, perfectamente.
El día 1 de marzo era la fecha que ustedes pactaron con la Junta de Andalucía de que el edificio lo recepcionaba la Junta. La señora delegada, sin ningún tipo de acritud y comprendiendo absolutamente todo y queriendo insistir en la idea de que no hay ninguna tensión ni ningún contencioso, lo que nos viene a decir es que no pueden recepcionar el edificio de la aduana la Junta de Andalucía porque la obra no está acabada. ¿Usted quiere matizar algo de esto?
Bueno, yo por encima de todo quiero saludar a todos los contertulios de La Tapadera y a la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía y a los oyentes de la COPE. Por encima de todo hay que tener muy claro que este interés que suscita para toda la ciudad trae causa de hace muchos años atrás, ¿no? Ya sabe todo el mundo que esa plataforma que se crea para reivindicar a la aduana como lugar que albergue el Museo de Bellas Artes con sus matices también, porque había fórmulas, como ya sabe todo el mundo, acerca de si debía también compaginarse con los fondos del Museo Arqueológico, del fondo de pieza arqueológica, es una realidad de aquí a nada. Porque digo aquí a nada porque el edificio, efectivamente, como bien ha explicado tú, Adolfo, ha experimentado una adaptación que ya la propia consejera de Cultura y el ministro pudieron visualizar y certificar también esa visita que realizamos.
¿Por qué el 1 de marzo el Ministerio de Cultura no ha cumplido con los requisitos para que la Junta pudiera asumir la recepción de dicho edificio?
Sí, bueno, el ministerio, el propio ministro, quiso contraer con la consejera de Cultura una fecha convenida entre ambos para que empezasen, ¿no?, realmente a computar esos plazos de asumir la competencia en cuanto a esa vigilancia, mantenimiento y contratación, en definitiva, que es lo que deben tener muy claro todos los radio oyentes, y es que titulares, ¿no?, digamos, de gestión de este enclave cultural, que es la Junta de Andalucía, es quien debe ya haber hecho esos deberes y haber puesto en marcha, como digo, la partida presupuestaria y las contrataciones correspondientes, ¿no? Esto necesitaba de una fecha cierta, ¿no?, al margen, como digo, de que el proyecto museográfico, que es lo que está ultimándose, ¿no?, sea o no finalizado. ¿Por qué? Porque, como bien ha explicado, el museo no es que vaya a abrir el día 1 de marzo, ni el 2, ni pasado mañana, ¿no?, pero si va a abrir, como se ha prometido en este año, que espero sea así, en 2016, se tiene que ir poniendo fecha. Tenemos que ir dando pasos contundentes, claro, y con mucho respeto a los acuerdos que se hayan pactado. Es cierto que el propio ministro está en conversaciones con la consejera para limar, digamos, estas posibles experiencias que pudieran producirse, pero por encima de todo lo que hay es una voluntad del gobierno de explicar que esos 40 millones que han salido del erario público de todos los españoles está bien invertido y que también del presupuesto de la Junta de Andalucía se han hecho los deberes y, como digo, están ya trabajando. No, Miguel, que se vayan a poner el trabajo, sino que están
en ello, ¿no? ¿Y qué cosas deben haber hecho ya en la Junta de Andalucía en opinión del Ministerio de Cultura, por tanto del Gobierno Central? ¿Por ejemplo,
bueno,
qué?
Bueno, por lo pronto haber plasmado claramente en unos presupuestos provincializados, eso sí, como esto es algo que no es una práctica habitual en la Junta de Andalucía, pues no podemos tampoco tener datos objetivos, ¿no? Pero, como digo, haberse provincializado y especificado una cantidad, una partida concreta de presupuestos de la Junta de Andalucía que permitan, como digo, atender a este museo.
Pues déjelo ahí, eso... vamos a preguntarle. Monsalud, ¿hay una partida presupuestaria concreta, específica y cuantificada de la Consejería de Cultura destinada a este museo ya?
Por supuesto que la apertura del museo está prevista y hay presupuestos para la apertura del museo.
¿Qué cantidad de euros?
Más allá, a niveles de consejería, no lo sé. No lo sé.
La cantidad exacta no sabemos cuál es, ¿no?
No la sé.
No lo sabes. Sí, Miguel, más
pero
cosas.
Evidentemente
sí,
está contemplado.
Está contemplado, pero no sabemos cuánto es.
Sí, bueno, la cantidad que a nosotros nos hicieron... la información, sobre esa cantidad ascendía a unos 400.000 euros, si no me equivoco, cantidad que evidentemente no es que sea exigua, es que sencillamente no posibilita ni siquiera empezar, ¿no?
La cantidad exacta a la que se refiere son 285.000 euros y era específicamente para el mobiliario de oficina de la zona de al lado de la biblioteca y de la oficina.
Sí.
Ya fue lo que se ha cometido porque era por parte de la consejería. De ahí hacia adelante, pues asumirán los costos necesarios para la apertura del museo, que la cantidad no la sé.
Ya,
no la sé.
Ya. Miguel Briones, ¿genera algún perjuicio el hecho de que el día 1 de marzo la Junta no haya recepcionado el edificio?
Bueno, genera cierta zozobra, digamos, en todos los malagueños. Y en general a la administración del Estado pues le supone ciertas dudas de que pueda de verdad haber voluntad, ¿no?, política de que el museo abra su puerta durante este año 2016, ¿no? Esa cantidad que alude la delegada, que yo evidentemente no voy a entrar aquí porque ni tengo el conocimiento de esos presupuestos ni debo tampoco poner en cuestión, ¿no?, como digo, cantidades específicas, pero sí al menos que no conocemos hasta la fecha actual, ¿no?, un compromiso presupuestario firme, sólido, y sobre todo, oiga, pues que ya debieran estar al menos licitándose algunos de los contratos, ¿no?
¿Hay alguna,
como digo, no se aprovecha.
Monsalud, ¿hay alguna
licitación? Está haciendo, pero bueno, sí. Es que esas dudas infundadas y sin razonamiento, de verdad que no las entiendo. Son ganas de querer crear confrontación donde no la hay.
¿Qué cosas ha licitado? No, ¿qué cosas ha licitado ya la Consejería
de Cultura? Se está trabajando en los pliegos para la apertura de un museo de 18.300 metros cuadrados. ¿Cómo no va a estar la Junta de Andalucía pendiente de eso si ahora mismo es el buque estrella?
No, pero perdona, Monsalud, perdóname. No, pero perdóname. No vale solo con la intención, o no vale solo con que el museo tenga muchos metros. Deme datos concretos. Dígame cuál es la consigna.
No tengo datos concretos.
Coño, ves que si la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga no tiene datos de la consignación presupuestaria de un museo de 18.300 metros, pues yo no lo puedo entender. Porque su consejero tiene la obligación de informarle de cuál es la consignación presupuestaria de una obra de tanta magnitud. Entre otras cosas porque a los españoles nos ha costado 40 millones de euros la rehabilitación del edificio. Y creo que cuando el plazo de recepción del edificio era el 1 de marzo, hay algunas tareas que deberían estar claras en la agenda de la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. ¿Usted cree que si me dice, no lo sé, yo creo, a mí no, yo no me he enterado, yo no le puedo decir? Pues claro, a día hoy, 7 de marzo, que no le estoy preguntando 20 días antes de la recepción del edificio, yo creo que son unos deberes que deberían estar hechos, ¿no, Monsalud?
Pues sin utilizar la expresión esa, el co que le ha salido ahí muy, muy malagueño y muy castizo, sin utilizar ese tono que usted está utilizando, yo, ahora mismo se están haciendo los pliegos y yo no manejo la información presupuestaria. Quizás si usted me hubiera dicho, le vamos a preguntar acerca de los presupuestos cerrados y de cada pliego de condición que se abra, pues yo me lo hubiera preparado. Pero es que no es cuestión de preparar, es que lo estamos haciendo ahora. Y la Junta de Andalucía, yo no tengo más explicaciones que darle. La Junta de Andalucía, sin lugar a dudas, va a acometer la apertura del Museo de la Aduana. En ningún momento he dicho creo, ni en un momento no. La Junta de Andalucía va a acometer la apertura del Museo de la Aduana. Y la recepción o no recepción es un trámite administrativo que no va a trasladar ni va a aplazar la apertura del museo.
Ya, lo único, perdón, Diego.
Es un trámite administrativo.
Por todo lo demás. Gastos de vigilancia que ya están pagando la Junta de Andalucía, por cierto.
Pero Monsalud,
y todo lo que
Monsalud,
conlleve la recepción.
Monsalud, perdona.
Eso está ya previsto.
Monsalud, perdona.
Es así, el ministerio estaba tan inseguro de terminar el trabajo que incluso los contratos van más allá de ese 1 de marzo,
que tenía. Perdóname, Monsalud, insisto. La recepción no es nunca un trámite administrativo, es un acto administrativo capital en una contratación pública.
Bueno, pues un pública. Acto administrativo.
Y que desencadena responsabilidades donde hay que hacer una inspección de la obra, hay que darle la conformidad, se inicia el plazo de garantía que tiene toda obra pública, y las privadas también, por cierto. En fin, es un acto muy importante. Si la obra no está terminada, en lo que sea, en lo que falte, grande o pequeño, es que no se debe recepcionar.
Claro.
De todas sus afirmaciones, efectivamente, solo estoy de acuerdo en una de ellas, Monsalud. Dice que usted no tiene por qué decirme o porque usted no tiene efectivamente que... Usted me puede decir a mí lo que quiera, pero yo tengo la obligación de preguntarle. Hay 40 millones de dinero público, 40 millones de euros, que son muchos miles de millones de pesetas, de dinero de todos los ciudadanos.
Que y todo lo que la Junta de Andalucía pondrá de aquí en adelante para el que el malagueño, el andaluz y todos nuestros visitantes disfruten del museo.
Pero
de
entiende
la
que yo estoy hablando con la máxima autoridad de la Consejería de Cultura en Málaga. Y entonces usted no puede decir, la Junta pondrá, no. Usted dígame cuánto pone la Junta. No, la Junta va.
No lo sé, no siga por ahí porque es que.
Claro,
no,
pero me dices que no lo sabe. Entonces me dices, si yo te hubiera llamado y te hubiera dicho, oye, te voy a preguntar, hombre, no, yo te llamo para decirte que no ha recepcionado la obra del museo y no te voy a preguntar por temas presupuestarios. Parece que es evidente que íbamos a hablar, entre otras cosas, de dinero. Si quieres, hablamos ahora después de la señalética, de los audiovisuales, de las obras, pero también de cuál es la consignación presupuestaria de la Consejería de Cultura para el Museo de Bellas Artes de Málaga. Parece una pregunta, hombre, razonable que yo pudiera hacerte. Igual que es
pues
razonable
cuando
que
tengamos todos los pliegos de condiciones condiciones y todas las contrataciones...
No tiene nada que ver una cosa... Perdóname, no tiene nada que ver una cosa con otra. Los presupuestos son anuales y se aprueban en la sede del Parlamento Andaluz. Y los presupuestos tienen que ir una consignación presupuestaria. Y no es ahora que cuando ya recepcione y vea como tal, decidiremos qué cantidad de dinero. No, eso tiene que ir en unos presupuestos que son los presupuestos de la Junta de Andalucía. Permíteme que te lo aclare eso, si no te importa, Monsalud.
Pues muy bien, pues usted se sigue preguntando y se sigue contestando. Y yo a este momento no le puedo dar más datos.
Correcto.
Lo siento.
Perfecto. Miguel, decía la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía que no está la señalética, es decir, los carteles informativos o los que, perdón...
Audiovisuales.
Eso a mayores. La señalética, carteles informativos, algunos audiovisuales que faltan, importante, algunas obras que no han llegado y no obras cualquiera. ¿Ese asunto cómo está, Miguel?
Bueno, pues ese asunto está bastante más cerrado y más acabado de lo que se dice, ¿no? Pero yo quisiera puntualizar lo siguiente. El día en que se produzca, esperemos que sea pronto, la recepción efectiva ya por parte de la Junta del edificio, a partir de ese día seguirá seguro, normal, como siempre ocurre cuando se recepciona una obra, habiendo flecos todavía, ¿no? Que habrá que, ojo, y estoy seguro, ¿eh? El propio Ministerio siempre ha mostrado, como digo, su máxima colaboración, y a nivel técnico tengo que decir, como ya lo ha dicho también la propia delegada, se está trabajando con muchísima profesionalidad
pero permítame, y mucho entendimiento. Permítame que insista, la sí. Señalética, los audiovisuales y las obras que faltan, este es un hecho cierto, ¿no?
¿El proyecto museográfico tiene todavía algunos flecos? Sí, sí, esa es la pregunta, sí. Si se faltan no sé cuántas cartelas, pero usted es que, honestamente, eso incluso cuando se produzca la recepción, seguramente habrá peros todavía que ponerlo por parte de la Junta, que nosotros discutiremos más o menos y que seguramente resolveremos. Pero el problema es que nos sabe a pretexto, nos sabe a dilación y nos sabe, como digo, a dudas acerca de cuál es el compromiso de la Junta de Andalucía con la aduana. Esa es la cuestión.
Hombre, en un museo moderno los medios audiovisuales son prácticamente imprescindibles, independientemente de las sospechas que personalmente usted pueda tener, ¿no? Pero objetivamente es así.
Si alguien tiene la posibilidad de, y lo permite, claro, la Junta, una vez que ya esté en manos suyas, de poder conocer el esfuerzo que se ha hecho en 40 millones de euros, le puedo asegurar que una cartela es una raya.
No, insiste usted lo de la cartela porque debería ser el tema de lo principal. Nadie discute el esfuerzo. Lo que se está discutiendo es el resultado, que no está terminado, que se terminará con toda seguridad.
Y no estamos hablando además de flecos. Yo he dicho al principio lo mismo que está diciendo el señor Briones. No estamos hablando de flecos. En una entrega de obra es lógico y normal que siempre haya flecos, pero no se trata de flecos. Estamos hablando de que la empresa ha pedido 3 meses más para poder terminar. Entonces la Junta de Andalucía también se tiene que asegurar de que la obra esté terminada. Eso sí se entiende. Pues me parecerá estupendo, y si no se entiende, no entiendo por qué no.
Ahora le acabo de entender.
Que también es cierto.
Mansalúa, no has tardado 20 minutos en dar un dato, y es que la empresa constructora ha pedido 3 meses.
No, perdona, eso lo he dicho desde el principio.
Pues yo entonces no te escuché esa afirmación. O sea, la empresa constructora ha pedido 3 meses más para resolver el final de obra. Por tanto, es razonable pensar que la Junta diga, oiga, cuando la empresa...
Como he dicho también al principio, que no vamos a supeditar la recepción de las llaves a la finalización de la obra, porque eso es entendible, siempre va a haber flecos, pero no estamos hablando de flecos ni de señalética, así como se está... No, estamos hablando de un proyecto museográfico importante del cual falta todavía una parte importante. Aparte, consejería como ministerio se han puesto ya de acuerdo. Tanto consejería como ministerio van a venir 2 representantes al museo a ver in situ lo que falta. Y tanto consejería como ministerio van a quedar para otra nueva fecha de entrega de llaves, que probablemente sea pues dentro de 15 días, de un mes, que no tiene por qué ser ni 3 meses, ni que no se va a alargar mucho más en el tiempo, pero es necesario un nuevo sentarse, una nueva pensada y un nuevo ver qué fecha nueva se le va a poner, porque donde creíamos que todo iba a estar terminado a 1 de marzo, no está terminado el 1 de marzo.
Miguel, eso se entiende.
Bueno, vamos a ver, sí, vamos a puntualizar algunas cosas. En primer lugar, no es que allí estén trabajando solamente los técnicos del ministerio, no.
No, están también los de la Junta de Andalucía.
Si me deja un momento, por favor, le aclaro una cuestión muy importante a todos los oyentes, ¿no? Los técnicos de la Junta están trabajando hace mucho tiempo, con lo que están conociendo de primera mano cuáles son las necesidades y ellos aportando y sugiriendo también cuáles son las cuestiones que deben incorporarse a un proyecto que va creciendo, ¿no? Con lo que uno, en realidad, estamos casi a gusto, digamos, de las peticiones que vayan incorporando los técnicos de la Junta y aceptándolas como buenas, luego eso dilata, eso es obvio, pero dos también, no podemos dilatarlo sin más en el tiempo hasta que esté el último detalle del proyecto museográfico, porque ese proyecto, como digo, es tanto como entender que es un llave en mano y, ojo, esto es un proyecto que se va a hacer a la limón, puesto que la parte, digamos, de gestión del propio museo va a corresponder a otra administración y tiene que pronunciarse. Y en ese sentido lo hemos respetado. Problema, que no es que la empresa esté demandando una dilación. No, no, cuidado con esto, ¿no? Sino que de la propia necesidad pone sobre la mesa la Junta de Andalucía acerca de cuestiones que no estaban incluso muchas de ellas en el propio proyecto museográfico, estamos haciéndonos eco nosotros y estamos consintiendo, digámoslo de esta forma, ¿no? Buena o buenista, que los plazos vayan corriendo un poco más. Pero ojo, como esto estaba tomando un ritmo, como digo, excesivamente dilatorio en el tiempo, pues por eso el ministro sugirió y se desplazó hasta Sevilla para firmar un acuerdo, como digo, con la consejera. Entonces, ¿qué hay posibilidad de aplazarlo? Pero usted, ad infinitum se puede aplazar, pero insisto, es porque no hay un compromiso, no digo una prisa, un compromiso serio, ¿no? De decir, a partir de aquí empezamos a contabilizar el tiempo en que la Junta de Andalucía se hace cargo.
Correcto. Una pregunta. Monsalú, hablabas antes de...
Vuelvo a repetir no vamos a supeditar la finalización total de la obra, la recepción de la aduana. Vuelvo a decir que no estamos hablando de fleco.
Pero que en principio el 1 de marzo no lo habéis hecho.
De la Junta de Andalucía.
Que no vais a esperar hasta el final.
Y además ha sido algo consensuado. No es que no hayamos querido. Es que se han sentado ambas partes
y han decidido que el 1 de marzo no fuera la fecha.
No se recepcionaba.
Bueno, otra información. Te cuesta, ¿eh? Te cuesta.
No, bueno, yo es que tengo la información de la consejería. Yo, más allá, eso se trata además de tema entre ministerio y consejería, que yo realmente es que no me atrevo
correcto,
a hablar.
Correcto.
Porque no debo hablar. No debemos, además, meternos en
salud. El ministerio y la consejería solo son representantes del pueblo. Gente que trabaja con vocación de servicio. Por tanto, no estamos hablando de la CIA y de la KGB.
La información que tengo yo de la consejería.
Correcto.
Ustedes tienen otro tipo de información.
Perdón,
Monsalú,
no tenemos otro tipo de información. No, mira, escúchame. Diego, a lo mejor tampoco yo he oído lo que acaba de decir Monsalú. Hay un acuerdo entre el Ministerio y la Consejería de Cultura para que el 1 de marzo no se recepcionara el edificio. Lo ha dicho la delegada. Esto no lo hemos escuchado antes, ¿no? Tú no lo has escuchado, ¿no? Monsalú, estoy preguntando a tu compañero de partido.
Yo sabía que efectivamente había conversación entre...
Digo, pero esto que acabamos de oír se ha dicho en esta conversación
con antes... con esa concreción no, pero vamos, me parece muy razonable que haya un acuerdo...
Correcto, pero no lo sabíamos, ya lo sabemos. Una pregunta más, Monsalú.
Pues yo desde el día uno lo estoy diciendo, se está diciendo además, eso fue, hubo unas conversaciones en las que yo evidentemente no estaba ni, yo lo sé, porque desde mi consejería se me dice, mira, pasa esto,
Miguel,
y como no está, vamos a emplazarlo a una fecha
posterior.
Dos representantes, uno del ministerio y otro de la consejería, se van a personar allí y van a emplazar la recepción de la llave.
Correcto.
A otra fecha.
Señor Brioni, usted tenía información de este tipo, ¿no? Tenía esta información de que el ministerio y la consejería habían pactado que el 1 de marzo no fuera la fecha de recepción.
Bueno, no es eso exactamente así, ¿no? Hay una fecha concreta que debía haberse respetado.
Que era el 1 de marzo.
Y hay una, digamos, una aceptación, digamos, de una propuesta que hace la propia Junta de Andalucía de no aceptar esa fecha, o mejor dicho, de no respetarla, ¿no? Yo no dudo de que la Junta de Andalucía vaya a acabar recepcionando la aduana. Sería un error político de primer orden, ¿no?
Por supuesto.
Pero insisto, de lo que sí creo que debemos tener constancia todo el mundo y un conocimiento directamente, que el compromiso no llega a manifestarse de una forma patente. Hay una dilación, insisto, una manera de dejarse a inercia, ¿no? Digamos, para achacando, digamos, de alguna forma que el proyecto museográfico no está completado, para no asumir esto, porque, insisto, se trata de euros contantes y sonantes. Nada más y nada menos. Esos euros...
El retraso de recesión de un mes cree que la ridiculez y la miseria que puede suponer...
Esos euros, perdón, que no
he terminado... Hacerse cargo un mes hacia adelante, un mes hacia detrás de la aduana, ¿está por encima de que recepcionemos algo que no está terminado?
Bueno, me deja terminar lo que decía. Esos euros son el compromiso político. Entonces, le respondo a lo que usted me pregunta. A ver, deseemos que sea un mes, estaremos pendientes y expectantes de que sea un mes el retraso. El 1 de abril le preguntaremos.
Muy bien.
Y así, felices.
Fenomenal. No sería un mes, efectivamente es un plazo inapreciable. Una pregunta, Monsalú, hablaba usted de que están preparando los pliegos, porque claro, esto necesita el personal de limpieza, de seguridad, de carga y descarga, el personal de sala. ¿Esos pliegos se han licitado ya? Porque eso suele ser un proceso burocrático largo, ¿no?
Esos pliegos se están haciendo ahora.
Pero no se han licitado, ¿no?
No.
Eso puede tardar 2 o 3 meses, ¿no? Pregunto.
6 meses.
6 meses.
Que es lo que tenemos estipulado, que va a tardar, y por eso la aduana verá el último trimestre del año.
Correcto. O sea, que este año no es posible.
Antes de octubre no va a ser.
Antes de octubre no se va a abrir el museo, ¿no?
Y eso no es nada nuevo que esté diciendo. Eso Correcto. Se está diciendo desde el principio, teniendo como fecha más o menos la terminación de la obra, la recepción y demás, pero independientemente de la recepción, en eso ya se está trabajando.
¿En 2016 es previsible que se abra?
Sí.
Perfecto. Muy bien, pues, delegada, si te llamo otro día, ¿me vas a atender?
Por supuesto. espero que sea con un poquito de mejor talante y que no se utilicen determinadas informaciones mal utilizándolas. Porque yo creo que esto lo único que hace es confundir a la gente. Esto, la recepción de la aduana no va a impedir que la aduana se abra este año.
Bien. En todo caso, ¿sabes una ventaja con la que yo cuento? Que sí. Nuestra conversación ¿Cuál? Ha quedado absolutamente grabada. Y que la voy a conservar. Y que ojalá yo tenga que decirte cuánta razón tenías, delegada, efectivamente, que bien, y que no tengas tú que decir soy neófita en esto de la cosa pública, porque yo a Monsalú la conozco por sus éxitos empresariales privados, que han sido de una empresa ejemplar, con proyección nacional. Es decir, como empresaria privada, chapó, como gestora pública... La legislatura, como aquel que dice, acaba de empezar. Vamos a dejar pasar el tiempo a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que ocurre. ¿Te parece?
Vamos a dejarlo. Ojalá yo no me tenga que retractar de mis palabras.
Ojalá yo tenga que pedirte disculpas por haber sido muy atrevido. Gracias por atenderme.
De nada.
Gracias. Miguel Briones. Decía la delegada que un mes no es una fecha como, o sea, no es una cantidad de tiempo como para decir, sacarla. Yo estoy de acuerdo con ella, tú también, supongo, ¿no?
Sin duda. Yo, el mensaje que le vuelvo a transmitir es que nosotros estaremos, como digo, colaboradores y expectantes también ante esta evolución, ¿no? Pero también habrá que entender y comprender que si la ciudad de Málaga, la provincia de Málaga en general, ha demandado este proyecto y se ha hecho ese esfuerzo, debamos tener también información de cuál es, ¿no?, la apuesta que hace la Junta de Andalucía.
El día
presupuestariamente y en la tramitación también.
Básicamente presupuestariamente. Luego todo lo demás, porque si no hay bichitos, difícilmente puede haber otra cosa. El día 7 de abril, lunes, si Dios no lo impide, habrá tapadera y llamaré a Monsalú y le volveré a llamar a usted para saber un mes después si se recepcionó la cosa o no.
Muy bien, perfecto.
Gracias.
Pues aquí le esperaremos.
Gracias y buenas tardes.
Ojalá. Venga, adiós.
Buenas tardes. Gracias.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
En el restaurante La Ménsula te esperamos para ofrecerte nuestra amplia selección de carnes, pescados y mariscos de la bahía, nuestra cuidada bodega, una gran variedad de tapas en barra y platos de cuaresma, y todo ello cocinado con mimo y todo el sabor de las mejores materias primas. En calle Trinidad Grun 28, junto al recorrido oficial de nuestras cofradías. Teléfono de reservas 952 22 13 14. Restaurante La Ménsula, tu lugar de encuentro.
La tapadera. con Adolfo Arjona.
4 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Evidentemente se quedan muchos asuntos en el tintero. Yo quería hoy seguir dando esta idea. ¿El alcalde de Málaga es realmente la persona que está gobernando en la ciudad o la oposición está gobernando? Quería sacar una lista de nombramientos y de no nombramientos de gerentes. Quería hablar de Araceli González, quería hablar de Fátima Salmón, de Alfredo Taján, de Charo Ema. Quería hablar de José Luis Rodríguez, quería hablar de José Denis, de Raúl López, pero en fin, no voy a poder. Por cierto, Raúl López seguirá al frente de Esmasa durante algún tiempo, ¿no, señor Casá?
Sí, porque el Consejo de Administración ha decidido que sea Raúl López el gerente.
Muy bien, quería hablar también del señor Conejo, me refiero al portavoz del PSOE, no se me malinterprete, al portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, porque está declarar como investigado por la piscina del Rincón de la Victoria es como lo que decíamos antes, imputado.
Sí, ahora se llama investigado.
Perdón, que tenía el micrófono un poco cerrado. Diego, perdona.
No, que digo que sí, que antes se llamaba imputado y ahora es investigado.
Eso, o sea, que está imputado, ¿no? Cuando dicen que como investigado, como imputado.
Como imputado en virtud de una querella criminal presentada. Eso no significa que haya una imputación judicial, sino una imputación de un particular que acusa a este señor de hacer un determinado delito.
Bueno, lo que le acusan es de tráfico de influencias.
Sí, bueno.
Concretamente.
Pues esa.
Ya veremos qué ocurre con este asunto. Por supuesto, podrán pensar que lo lógico sería tener aquí al señor Conejo. Nada, no hay manera. Con este programa, que da la impresión de que hubiera una especie de confabulación pactada de que no se atienda a este programa, ¿no? Por cierto, tenemos ahí 2 cortes que quiero poner antes del portavoz de la audiencia. Quiero que escuche unas declaraciones. Perdón, Diego.
No, que a lo mejor aquí hay mucho zorro.
Aquí hay mucho zorro. Pues desde luego tú no te pareces a Antonio Bandera.
No, yo soy más guapo.
Por supuesto. Digo, que quiero que escuchéis unas declaraciones del portavoz del PSOE en la Diputación, al señor que yo me estaba refiriendo, al señor Conejo, durante la última sesión plenaria. Fíjese de qué forma tan directa se le pone a tiro, es una forma de hablar, quiero decir, que cautiva al portavoz de Ciudadanos, al señor Gonzalo Sichar, y fíjense cómo Gonzalo Sichar repele esa especie de... Es como, imaginen un pavo, ¿no? Conejo, es un lío. Bueno, señor Conejo dijo...
Digo hoy aquí abiertamente al portavoz de Ciudadanos que el día que quiera que alcancemos un acuerdo para un cambio de gobierno, firmaremos íntegramente esos aspectos. Nos comprometeremos públicamente, y siquiera hasta ante notario, para que el cambio de la política de personal sea radical frente a la que está ejerciendo el Partido Popular. Porque ahí sí que tenemos una coincidencia de un 100%.
Claro, eso huele a moción de censura, ¿no? Pongamos una moción de censura. Fíjense el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de qué forma tan elegante, tan inteligente y tan adulta le contestó.
Bastante inestabilidad nacional hay con que seguimos sin gobierno como para sumarle a esta Diputación. Entonces yo no he venido a hablar de mociones de censura, pero sí a plantear una moción que aumente la transparencia de los recursos humanos en la Diputación, porque es algo que yo creo que sí que nos separa bastante del equipo de gobierno.
Parece que Gonzalo, Juan Casar, no ha caído en el canto de sirena del señor Conejo, a diferencia de Albert Rivera con Pedro Sánchez, ¿no?
Así parece yo para el señor...
Así parece, tal y como yo lo he dicho, parece. ¿Tú has escuchado lo que he dicho?
Sí, Char, ¿sí? Eso es lo que él dice, cada uno se hace cargo de lo que dice. En este caso yo para el señor Conejo tengo una frase, como a usted le gusta, que es: señor Conejo, no se ponga flamenco y no se tire a la piscina.
Sí, no se ponga flamenco y no se tire a la piscina. Perfecto. Por cierto, le pido disculpas al que fuera alcalde de Mija, señor Nozal, con el que quería hablar de algunos asuntos que ya les anticipo que aplazo para el siguiente programa, pero que, por ejemplo, denuncia Ángel Nozal lo siguiente. Escuchen. La corporación municipal anterior que dirigía el Partido Socialista permitió que FCC, enterrara toneladas de basura sin tratar en la antigua planta de tratamiento de residuos de Entre Ríos y descuido a la hora de controlar los pagos. Según un estudio técnico externo, la multinacional podría haber cobrado casi 20 millones de euros más de lo debido. Eso lo denuncia Ángel Nozal. La semana que viene hablaremos con él de este y de otros asuntos del Ayuntamiento de Mijas. Y por cierto que en Ronda habrá finalmente moción de censura, dejará de ser la alcaldesa Maripaz Fernández del Partido Popular y asumirá ese puesto la candidata del Partido Socialista. Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Esa máquina va a pedales, claramente. Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Ha habido un momento en que hemos pensado, incluso hemos dicho, y no llamó Mónica García a Elvira Maeso.
Hombre, la concejala me ha terminado dando pena, porque me dicen que es muy buena en lo suyo, en las clases y como conocedora del tráfico, pero en eso de la política le hace falta bastante rodaje. Yo creo que es la segunda vez que entra en la tapadera y creo, si esta vez ha costado, la tercera creo que no lo va a hacer.
Otra que se va a liar al pacto de no atender a la tapadera, ¿no?
De eso hay un correo para ti.
Bien, perfecto. Pues vamos con los correos de los oyentes, que es lo importante hasta ahora.
Muchos oyentes se muestran indignados con lo que denominan bajada de pantalones del alcalde con el tema de Limasa. Para Mario Cortés, aparte de lo de la bajada de pantalones del alcalde, otro oyente dice: el señor alcalde nos vuelve a entregar a los chantajistas de Limasa. Una señora escribe: estoy indignada, para esto no hubiera hecho falta la huelga, que el alcalde se lo hubiera dado todo desde el principio y nos hubiéramos evitado las 3.000 toneladas de basura en las calles y lo que nos va a costar ahora las horas extras. Otro oyente: pésima gestión de Francisco de la Torre, que prometa por escrito que la plantilla que ha ido a la huelga no hará horas extra para que al final cobre lo suficiente para compensar lo que han perdido por estar en huelga esta semana.
Mira, yo evidentemente no me he visto en su situación, pero creo que la situación
del alcalde,
de tomar una decisión tan dura y tan compleja como esta. Cuando te encuentras a un lado los trabajadores de Limasa, al mismo lado a toda la oposición en bloque pidiéndote que le des lo que los trabajadores de Limasa quieren, y en la otra parte la ciudad y los ciudadanos malagueños y los turistas que tienen sus reservas hechas o que están pensando en venir a Semana Santa a una semana vista, mal contada, de que empiece la Semana Santa. Con todas esas variables, pues lógicamente entiendo que el alcalde ha tomado esta decisión, pero es muy fácil desde la barrera hablar. Es muy fácil desde la oposición meter cizaña, pero cuando tienes que decidir algo tan importante y con tanto calado en empleo, a nivel económico, en imagen de ciudad, etcétera, yo creo que el alcalde ha tomado la decisión, la única que podía tomar.
Todo el mundo estaba esperando si Juan Casa tenía algo que decir.
Pues sí, tengo que decir, porque primero le recuerdo a Mario que somos oposición y en ningún caso hemos hecho ni dicho lo que él dice. Vuelvo a repetirlo, nosotros lo que hemos dicho es que el alcalde cumpla lo que ha firmado y que lo gestione para eso es el alcalde. Si no, pues no debería ser
mismo,
el alcalde.
El mismo argumento que utilizaban los trabajadores, que cumpla lo que el alcalde ha firmado.
No, yo lo que creo que ha faltado es inteligencia para gestionar un conflicto. Los conflictos hay que saber gestionarlos y hay que saber hasta dónde se puede llegar. Yo he planteado una hipótesis que me parece muy razonable, que no hubiera perjudicado a la ciudad, que no hubiera habido huelga y que hubiera garantizado el recobro a favor del ayuntamiento de lo que se hubiera pagado en exceso.
Se negaron en esa propuesta también.
Bueno.
Mónica, más cosas.
Diego Martín Reyes: ¿se puede tomar medidas legales contra el comité de empresas si las empresas presionadas por ellos para no retirar basura de sus establecimientos acudieran a los tribunales?
Hombre, yo entiendo que sí, vamos, si de verdad hubiera una coacción a otras empresas, pues naturalmente se podría estar cometiendo un delito. Esas empresas podrían ir naturalmente a buscar la protección de los tribunales. ¿Y
cómo se demuestra eso?
Bueno, pues claro, las cosas hay que acreditarlas, evidentemente, ¿no? Pero a veces la prueba no es una prueba directa, sino una prueba indiciaria, ¿no? Pues a lo mejor si uno puede acreditar la visita recibida en un día cualquiera y cómo a partir de ese momento pues no se recogen determinados residuos, pues hombre, se puede establecer una relación de causa-efecto que indiciariamente indique que algo ha pasado ahí para que se produzca esa omisión, ¿no? Uh-huh. En fin, ese tipo de cosas.
Muy bien, ¿más cosas?
Juan Casá, ¿para cuándo la nueva reunión de la Comisión de Investigación de Limasa?
Pues para este viernes. Y además hemos citado al señor Belmonte.
¿Al presidente del comité de empresa? Sí. ¿Con qué intención?
Con intención de preguntarle temas que no están muy claros.
Como por ejemplo, si pues, puedes decir.
Como algo, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué siguen insistiendo en conservar los puestos hereditarios? Que nos parece algo casi anticonstitucional.
¿Y ha confirmado que va a ir?
Sí. Yo creo que va a ir, si no, no lo entendería la ciudadanía que una comisión de investigación donde entran todos los actores, uno de ellos o de los principales, que es el presidente de un comité de empresa, no va.
Uh-huh. ¿Más cuestiones?
Julián Romaguera, ¿por qué los periodistas se empeñan en enfrentar a las personas y a las instituciones? Lamentable espectáculo el escuchado esta tarde.
¿En qué sentido?
Pues es que hoy la tapadera está un poquito...
No, yo creo que no se trata... Se trata de intentar arrojar un poquito de luz a lo que nos acontece, y es que es muy difícil entender, al menos desde una postura de ciudadano cualquiera, lo que ocurre entre las instituciones precisamente. Entonces, profundizar un poco para ver dónde están las razones por las que las instituciones, al final, unas contra otras, y los ciudadanos perplejos ante lo que ocurre en el tema del metro, en el tema del museo, siempre son todo conflicto, todo disquisiciones, todo falta de confianza, y al final los administrados somos los que pagamos el pato, como estamos pagando en lo que comentábamos en las obras del metro, y como estamos vamos a pagar también en el tema del museo. Con todo mi respeto, yo no tengo
ya, ninguna, ya estamos pagando los 40
ninguna,
millones
ninguna nuestra. Bola de cristal, pero todo apunta que efectivamente este año tampoco vamos a tener museo, y con todo mi respeto a la delegada y al subdelegado, pero todo apunta que no. Con todo mi respeto, cuando hablan de obra, yo no soy un técnico, pero yo siempre he entendido que la obra es algo más que la señalética, ¿no? Y que además que podrían haber llegado a acuerdo y decir, muy bien, hacemos la entrega y usted tiene un plazo de un mes para poner en orden las cuatro flecos que parece que son los que impiden esta.
Sí, además es dar normalidad ante los ciudadanos de que las cosas funcionan.
Es que todo se complica, y en cuanto a rasca un poco, al final surgen más problemas y surgen más disquisiciones y surgen más diferencias.
Porque ¿no? Diego, es decir, hablaba la delegada, señalética, audiovisuales y algunas obras. Oye, recepciona tú el día 1 de marzo.
Y en un plazo, quedamos de acuerdo en que en un plazo razonable de un mes, dos meses, usted pone al día eso.
Porque ¿cuánto vale de dar la normalidad institucional? Es decir, que el ciudadano perciba que las instituciones funcionan, que los acuerdos se cumplen. Eso también tiene un valor, ¿no? Teniendo en cuenta además que están gestionando dinero de los demás, que no sale del bolsillo de la delegada.
No, yo no creo. Claro que eso tiene un valor, que las instituciones funcionen y que lo perciban los ciudadanos. Pero los conflictos entre administraciones son muy naturales en la vida política y administrativa, no de este país, sino del mundo entero. Es decir, todas nuestras relaciones son relaciones de conflictos que tienen métodos de solución. En este caso yo creo que el método es claro. La consejera de Cultura y el ministro de Cultura pues se ponen de acuerdo, según parece, para establecer otro momento. Yo insisto en que recepcionar una obra que no está acabada es un mal negocio para la administración. Es un mal negocio para la administración.
Si la conversación hubiera empezado por ahí, mire, ha habido una reunión del ministro con la consejera y han pactado otra fecha para la recepción del edificio, claro. Porque la obra no está. Ya, la conversación hubiera terminado ahí. Ya no hay más conversación. Pero hemos tardado en saber que había un acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero al final el propio subdelegado ha puesto también reparos a esa afirmación. Es decir, nada está tan claro como esa afirmación que estáis haciendo.
Mónica, ahora. Y la pregunta exactamente del oyente era cuál.
Señor Arjona, se le ve mucho el plumero. ¿Por qué no suena nunca?
Me refiero a la pregunta de Julián Romagué. Ahora me cuenta lo del plumero.
¿Por qué los periodistas se empeñan en enfrentar a las personas y las instituciones? Lamentable espectáculo.
Eso, ahí donde yo quería llegar. No se trata de enfrentar, se trata de contrastar. Y eso es como de las normas básicas que cualquiera que se dedica a esta actividad profesional tiene que aprender desde el minuto uno. Nada mejor que tener a la delegada de Cultura y al subdelegado del gobierno, representante del gobierno de España en Málaga, para saber cuál es la verdad. Porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué no se ha recepcionado el edificio? Valga ese ejemplo. Y queremos saber la verdad. ¿Qué mejor que escuchar las dos versiones? Esto es de primero, ¿no, Julián? De primero, pero de primera, del primer día.
A mí me parece que es la obligación de cualquier medio de comunicación intentarlo. Parece que esta vez efectivamente hemos tenido la fortuna de que hemos tenido a portavoces de las dos partes y que cada cual saque sus conclusiones.
Naturalmente.
Y desgraciadamente, mucho me temo, yo no voy a erigirme en portavoz de los ciudadanos, pero me temo que es que las conclusiones que uno saca con un programa de hoy es que se te viene el alma a los pies. Y ojo, las instituciones, Diego, es posible que tengan discrepancias habituales en el funcionamiento administrativo y burocrático. Yo creo que el problema está cuando todo ese funcionamiento de la máquina se impregna de política y todo se convierte en rivalidad política. Ahí es cuando se estropea un poco el fin de la cuestión.
De todas formas, a mí me parece que la pregunta tiene mucho más alcance que centrarlo en la conversación que hemos tenido sobre el museo, ¿no? Habla de por qué los periodistas se empeñan en enfrentar a las personas y a las instituciones. Es decir, parece como que el oyente entienda que enfrentamos a personas con personas y a instituciones con instituciones. Yo tengo que decir, hombre, que aquí discutimos vivamente en muchas ocasiones, pero yo en ningún momento me he sentido enfrentado con nadie más allá de la posición de la mesa, ¿no?
Claramente. Lo del plumero.
Señor Arjona, se le ve mucho el plumero. ¿Por qué no suenan nunca líderes socialistas en su programa?
Pues ya lo he explicado. Es decir, que yo todas las semanas lo intento. Si quieres te leo el último WhatsApp que Juan Casa, tú lo has visto, ¿no?
Lo he visto.
El último correo que que le he mandado al señor Conejo, que íbamos a hablar de su imputación, y al final, bueno, aparte de mandarme el WhatsApp más largo de la historia del mundo, mundial, no lo voy a leer, me parece una descortesía el leerlo, pero yo lo he intentado hasta hoy a mediodía, donde ya le he tenido que decir, oye, por lo menos contéstame, y finalmente me ha contestado que no puede. Tiene una reunión con el partido en Sevilla, como cada lunes, que por cierto, no se le des cuenta del sueldo de la Diputación. Si cada lunes está en Sevilla en la reunión con el PSOE, que los lunes los pague el PSOE y no los pague la Diputación. ¿O no, señor Casá?
¿Es por la tarde?
Es por la tarde. Entonces yo estamos no sé ya fastidiados.
Si... No lo sé. Ahí ya si es por la tarde, supongo.
Yo creo que nosotros trabajamos todos los días a toda hora. Yo no, de todas maneras, considero que a las 3 de la tarde.
De todas maneras, puntualicemos. En mi trabajo. A lo mejor.
A mí me pasa lo mismo, Mario. También pues, usted va a actos del partido por la tarde. Bueno, en fin.
Puntualicemos. Algún socialista que otro si viene por esta emisora, aunque no sea un líder.
Naturalmente. Y más contentos que estamos. Bueno, la semana que viene, por cierto, todavía no estamos en Semana Santa. Será el lunes después del pregón de Antonio Guadamuro, que naturalmente podrán seguir en directo a través del 105.5, 882 y a través de Internet. Gracias a todos por su atención. Naturalmente, el próximo lunes tendremos más Tapadera. Juan Casas, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Diego Martín Reyes. A vosotros. Julián Ramaguera. Gracias. Y Mario Cortés, en una tarde...
Sí, complicada para mí, sí.
Complicada, sí, complicada. A ver qué pasa. 9 de la noche, reunión del Comité de Empresa de Limasa para saber si seguimos teniendo huelga de limpieza en la ciudad o no. Sigan atentos a la radio, naturalmente les tendremos informados. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.